Centro 2, entrevista con el licenciado Ignacio Arturo Guajardo Esquer, 28 de octubre de 1997, realización Marisela González. Nos habíamos quedado, licenciado, en que en ese tiempo usted no era empresario.
No, ni tampoco ahora. Posiblemente he iniciado o impulsado, participado en la iniciación de muchas empresas.
¿En la qué, perdón?
En la iniciación.
Ajá.
Pero nunca he intervenido en la operación como empresario, como administrador directo de una empresa. No, nunca he estado al frente de una empresa como responsable de su operación directa. ¿No?
Uh-huh.
He sido abogado. Si he iniciado unas empresas, pues yo he iniciado junto con las personas para que operen y si designamos un gerente o un administrador. Pero empresario como entendido como el que opera, no, como el que inicia o impulsa, sí.
Y en esta situación entonces está, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento del primer parque industrial, o sea, porque ahí ahí hay una participación abierta de usted en este esfuerzo.
Y tengo otras empresas en donde he impulsado o ya ahora. Una que es el cultivo de abulón. Otra que hace mucho que inicié y también la maneja es el cultivo, la cosecha, recolección de macrocitis pirífera, de sargazo, en las costas allá de California. Y ahora en la experimentación mediante plantas pilotos para experimentar con los productos que se pueden, los útiles que se pueden extraer de esas plantas marinas. El abulón es algo que todavía está desarrollándose, pero que ya va muy adelantado, porque el abulón salvaje se redujo drásticamente con el abuso de la pesca de cosecha de abulón.
¿Con el qué, perdón?
Con el exceso del... con la falta de respeto a las vedas.
Uh-huh.
Bajó de no sé cuántos miles, millones, yo creo. Y en un momento había... Yo cuando era... Bueno, hace muchos años. Niño, me acuerdo haber visto en algún muelle de Ensenada, porque antes de Ensenada era un pueblo muy bonito, antes que hicieran todo esto, la construcción del... ¿cómo se llama?
Puerto.
Bueno, pues antes de eso había unos muelles, un muelle particularmente que recuerdo, que tendría como, ¿qué es? 100 metros o más de extensión y normalmente de ancho, unos 5 metros, totalmente cubierto con costales de abulón seco. Costales, no sé de cuánto será, de 50 o más. 100 kilos cada uno, todo el muelle.
¿Y eso
de abulón seco para enviarse a China?
¿Cuándo fue eso?
30, yo creo 40. Pero hasta en aquel tiempo se podía hacer con el agua hasta la rodilla para sacar abulón de las piedras, ahí con un fierro se paraba de las piedras.
Uh-huh.
Había mucho abulón, ¿no? Ya se acabó. Y entonces para reponer esa cosa, pues hace como 5 o 6 años iniciamos un cultivo de abulón.
Uh-huh. Es una empresa también entonces que acaban de iniciar hace 5 o 6 años, dice. Cuando dice yo, o sea, un poco para lo que estábamos viendo hace un momento, he impulsado, ¿qué significa?
Pues iniciarlo, hacer que se haga, voy a conseguir entusiasmo, gente. En esta última abulón hay dos técnicos ahí surgidos, hemos egresado de varios oceanólogos. El que lo maneja a nivel empresario de lejos es Alejandro, mi hijo, pero localmente ahí hay los día a día, pues, que hacen las cosas. Yo ya digo, no, ya estoy muy viejo para preocuparme de los detallitos. Antes quizá veía yo qué estaba ocurriendo diariamente, pero ya no.
Por ejemplo, cuando inició lo de la industria, del parque industrial este que comenta, o sea, ahí también se considera como impulsor. ¿Qué nos podría especificar?
Bueno, pues,
o sea, ¿qué hizo usted?
Pues conseguí socios, yo compré el terreno a crédito, por ejemplo, y conseguí socios, vamos a hacer un parque industrial. Pues ¿cómo? Pues vamos a hacerlo así, nos organizamos y se hace así, el reglamento. Pues hay que obtener un permiso del gobierno, todo eso, y lo aporté a la sociedad. Participamos todos como socios, y pues ya inició eso hace ¿qué? 20, 30 años, yo creo, 69, 70, que son casi.
Sí.
Y el éxito del parque industrial, pues una vez que empezó a tener éxito, pues se me dejaron venir todos los parques industriales. Ahora hay no sé cuántos en Mexicali, 10 o 15.
Uh-huh.
Pero eso es nuevo, digo, el éxito es nuevo, antes se tenía que batallar mucho.
Uh-huh.
Y para eso, pues se contrata una persona para que lo anime. Bueno, pero...
uh-huh. Había comentado también que había atravesado por muchísimas dificultades ese parque industrial hasta que finalmente ya parece que se estabilizó. Uh-huh. ¿Cuáles son esas dificultades?
Pues siempre financieras. Si se empieza desde cero, para progresar se necesita que haya ingresos, y si no hay ingresos porque no hay movimiento, porque es necesario, esas son cosas que requieren muchas finanzas, pero las finanzas vienen de préstamos y los préstamos hay que pagarlos, y si no hay ingresos, pues se dificulta, y no había ninguna restricción ni ninguna limitación de parte efectiva de parte de las autoridades para asignar zonas de la ciudad, a que en esta zona es residencial, esta comercial, esta industrial, en fin, de esta manera que una empresa se podía establecer en el subterráneo de un edificio aquí en el centro, como todavía, como que no había mucha competencia que tendía la desorganización del sistema, pues de establecer zonas para las actividades distintas de la ciudad. Y la idea del parque era también eso, pues la industria debe estar en un sitio, no debe estar desparramada por toda la ciudad. Aquí a media cuadra había una empresa, no recuerdo qué producía, pero era cliente mío también.
Bien, entonces. ¿Cuáles son las en este parque industrial que iniciaron? ¿Ya se siente cansado? ¿Cómo?
No, sí, porque no.
Podemos seguir mañana si usted gusta,
claro.
Si tiene oportunidad.
¿A qué va a pagar algo?
¿Cómo?
Vamos a ver.
No, pero no me gustaría abusar de no me gustaría abusar del tiempo de usted. Si no se
bueno,
siente.
Si quiere, le seguimos otro día.
¿Sí?
Salvo que no sea largo.
¿Cómo salvo que no sea largo?
Sí, pues sí, es nada más unos 5 minutos.
Uh-huh.
Si es media hora, no.
Si es media hora, no. Está pesado, ¿verdad? ¿Y cuándo cree que podría ser? ¿En la próxima cita que pudiéramos tener para terminar esto?
Cuando quiera, mañana.
¿Mañana? ¿A qué horas?
A la mitad de día es mañana.
¿Perdón?
¿Qué día es mañana?
Miércoles 29.
Perdón. Sí. Sí. Vale. Bueno, déjame. Bueno. Sí. Ahorita voy. Okay. Ah, sí, vamos. Sí, mañana a las 10
A
estoy.
las 10 a la misma hora. Bien. Voy a acercarme un poquito más porque noté que
Estaba
faltaba,
Dios
había
sentado
quedado
muy lejos.
un poco retirada. Ajá. Entonces, nos comentaba el licenciado que cuando usted llegó a la región ya de regreso después de realizar sus estudios, fue más o menos por ahí de los 40, ¿verdad? 1900.
40 en diciembre 43,
En diciembre del 43.
ya en 44 me incorporé al despacho del licenciado del Mundo Guajardo.
Ajá. ¿Cuáles empresas recuerda que existían en esa época?
Que existían en esa época, desde luego la jabonera, que existían en esa época. La Colorado River and Company, con importantes, los bancos, el banco, todavía estaba Banco del Pacífico, que pasó a ser el Banco Nacional de México, estamos hablando de 44. Empresas comerciales. Principalmente empresas agrícolas, ¿verdad? De agricultores. Pero el desarrollo de la industria de las algodoneras, porque había unas de algodoneras de entonces de Travis Calvin, de Rodrigo Valle. No, Rodrigo Valle no tenía todavía. Williams, un señor Williams, que se asoció después con Rodrigo Valle a, yo creo que las empresas se limitaban a ser los comercios, los agricultores y dos, tres algodoneras. Entre ellas estaban, digo, deschapitadoras y refaccionadoras. Posteriormente, no mucho después, desde luego ya se dejaron venir varias, las de Escandón. La de Esteve,
Esas que eran, también
refaccionadoras
refaccionadoras.
a despitadoras, aceiteras. La de Esteve tenía una aceitera aquí. Escandón también tuvo una aceitera, aparte de la despitadora. La industria del algodón, las actividades alrededor del algodón fueron muy significativas en esta época de los 50. Pero la producción. Bueno, ese dato se lo puede proporcionar a la persona que ya entrevistó a Héctor Seada perfectamente bien, él sí recuerda, está en el negocio, estuvo entonces y está ahora. Bueno, no en 44, posteriormente.
Sí, exactamente, es posterior.
Ya le dijo él que el promedio en aquel tiempo era quizá de una paca por una tonelada, una paca por hectárea.
Sí, me dio esos
Sí.
datos, ajá, esos datos
Y
me
ahora
los.
son alrededor de 5,5, 6, ¿verdad? En promedio.
Más o menos. Sí, me
Luego
dio.
que con la mitad del terreno producen 4 veces más, ¿no? Extraordinario.
Bien. Comenta en alguna parte de la entrevista de ayer que su papá trabajaba como abogado de empresas extranjeras establecidas aquí en
Empresas
Mexicali.
extranjeras y locales también, desde luego.
¿Y
Pero las
qué?
empresas fuertes eran esas. En aquel tiempo eran empresas de movimiento, digo, de movimiento de tierra, de instrucción de agua, de producción de harina, había el grumel, de despitadoras, era abogado de lo que en aquel tiempo era, de lo jabonera, precisamente. De la Colorado River, pues había una cervecería, no me acuerdo si sería abogado de cervecería o no, pero había ese tipo de empresas, era abogado de empresas y comercios chinos, en fin, no, no, no tengo yo documentos así de cuál, de bancos también.
También fue abogado de bancos.
Sí, sí, fue él estableció el Banco del Pacífico, que tuvo sucursales en Ensenada, en Tijuana, Mexicali, la matriz, en Nogales, llegaba hasta Ciudad Obregón, hasta Tepic. Pero en la época de la década de los 30, se vino el problema de las invasiones de tierras, de las expropiaciones de tierras y todo eso. Y los agricultores, refaccionados por las varias empresas y por los bancos, no pudieron cubrir, como que el banco tuvo problemas y se pasó al Banco Nacional de México.
¿No pudieron cubrir qué, perdón?
Sus préstamos.
Ajá. Digo,
fue una crisis.
Ajá.
Una crisis financiera en toda esta área.
Ajá. Entonces no pudieron cubrir los pagos.
Sí,
que había.
Y el banco, en lugar de quebrar, pasó las acciones, los accionistas al Banco Nacional de México. Y el Banco Nacional de México, con mayor recursos, continuó esa operación. Uh-huh. Ya posteriormente le cambió de nombre, de Banco del Pacífico. Inicialmente era Bancaria del Pacífico, luego fue Banco del Pacífico. Y luego, habiéndose pasado al Banco Nacional de México, ya funcionó bajo ese nombre.
Uh-huh.
Ese es un banco local que había fundado Arturo Guajardo, ese que está ahí.
Él es su papá.
Uh-huh.
Ajá. Él lo fundó el banco entonces.
Sí.
Y fundar el banco significa en este caso que él fuera el propietario, digamos, del banco.
Pues no solo, había el socio, otro socio principal era el general Rodríguez, que después salió y se quedó solo. Uh-huh. Y no más solo.
Uh-huh. Entonces era estaba en sociedad con el
sí.
General Abelardo Rodríguez. Muy bien. ¿Usted ha sido propietario de alguna empresa?
He sido accionista de varias empresas.
Ajá.
Propietario en el sentido legal de la palabra, no es accionista.
Accionista. ¿Y accionista mayoritario?
Así.
¿Sí?
Accionista mayoritario de la empresa que le platiqué ayer, Brooks del Pacífico, que es a...
¿Brooks?
Productos del Pacífico.
Productos del Pacífico.
Que se encarga de cosechar sargazo fresco y venderlo en San Diego, en una... ¿Qué será? ¿Cómo le llamaría eso? Una panga muy grande, de unas 400 toneladas, que lo cosecha con unas cortadoras.
Uh-huh.
Lo recoge en una torba grande que tiene ahí.
Uh-huh.
Y lo lleva a entregar a San Diego fresco. Ese es lo que platicaba ayer, de que hay varios años ya de estando haciendo experimentos con plantas pilotos para producir alginatos, entre otras cosas, de esas algas que se llaman macrocitis spirifera, que son conocidas como sargazo.
Ajá, son
malamente
algas.
Sargazo. Son algas, algas pardas.
¿Algas qué, perdón?
Pardas.
Pardas. Ajá. Es alga marina.
Sí.
Ajá. Ah, mire qué interesante está esto. Entonces, ¿y antes de esta empresa, licenciado, antes de esta empresa ha sido accionista?
La empecé accidentalmente en 1956, porque... conocí a un abogado que representaba a una empresa que se dedicaba a esa actividad en San Diego. El negocio era distinto, pero él era casado con la persona que era propietaria de la empresa en San Diego.
Uh-huh.
Y de ahí pues se dio la cosa para poderles vender a ellos todo el producto que cosechara de Baja California.
Ajá. Pero dice desde 1956.
56.
¿Se dedicaba a cuál actividad, perdón?
A esa, la del cultivo de sargazo.
Ah, desde entonces está dedicándose a esta actividad.
Bueno, yo, allá lejos, como una operación que está allá en Ensenada.
¿Por qué dice allá lejos? Como
pues sí, bueno, no lo manejo yo, pues está algunas personas encargadas
de la operación. Ajá, pero usted desde entonces ha estado participando como accionista mayoritario. Entonces, y además de esta empresa, ¿alguna otra empresa en la que usted haya participado accionista? También como accionista?
Pues en el parque industrial, como platicamos ayer.
Ajá.
Que tiene ya 4 parques aquí en Mexicali. En una empresa de autocultivo, de cultivo de algodón, de abulón, que también la platiqué ayer. Pues tengo acciones en algunas otras empresas localidades.
En el caso del parque industrial también está como accionista mayoritario.
Relativamente sí.
¿Cuál sería la primera empresa en la que usted participó como accionista, o cómo fue que empezó a incursionar en esta, digamos, esfera de la economía? Porque finalmente usted básicamente es
me he dedicado al ejercicio de la profesión.
¿Cómo
pues
ocurrió?
Incidentalmente, porque se presenta una oportunidad y resulta que se puede manejar a través de otra persona, y es cuestión nomás de decidirse a correr el riesgo.
¿Y cómo, en qué momento y en qué, con qué empresa fue con la que inició este tipo de actividad?
La primera fue esa, la de la cosecha de salida.
Ajá.
Pues si todos, ha habido otros en el camino que han fallado.
¿Cómo cuáles?
Ya no me acuerdo. Una que instalamos en alguna ocasión, un señor cuyo, de Caléxico, para producir mezclas de alimento para ganado, para la engorda de ganado. Esa no funcionó. Y algunas otras tampoco han funcionado. Pero todos han sido hacía arm's length, no con una administración directa mía, sino que salvo el producto, está más directo.
Más bien ha sido así como de participación, nada más con acciones, más que
con acciones, y con no con el manejo diario de la operación. No, si es posible, una cosa o la otra.
Y ahí se pudiera decir que al mismo tiempo que participa como accionista, también participa como, no sé, asesor jurídico de la empresa. Hay una pregunta que yo pienso que de repente puede generar cierta incomodidad, pero a mí me llama mucho la atención, y en términos de, digamos, que como investigador social y como base de las investigaciones que he trabajado, siempre hay preguntas que los investigadores nos hacemos, ¿no? Como para ir definiendo, digamos, el concepto general de la investigación que uno está haciendo, y como para ir resolviendo preguntas que uno se hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, de repente hay afirmaciones muy contundentes en torno a cómo, en el caso, por ejemplo, de empresarios, a cómo se forja, por ejemplo, la fortuna de un empresario. Si a usted le preguntaran esto, licenciado, digamos, ¿en dónde se originó la fortuna, o cómo fue que nació la fortuna o las cosas que hoy en día, digamos, que forman parte de su capital? O de
yo creo que ya le puedo contestar eso. Es la voluntad de tomar riesgos.
La voluntad de tomar riesgos.
Sí, si tiene uno ciertos temores,
ajá,
todo el mundo los tiene, Y para mí era notable desde hace mucho, desde que era abogado. A mí me impresionaba cómo desde hace 50 años,
ajá,
cómo venían los extranjeros, tomaban riesgos en un lugar desconocido totalmente, invirtiendo cantidades de dinero increíbles, en donde un mexicano no se atrevía a un camino que no sabía hacer porque conocía los peligros. Y a esos señores, como abogados, se les explicaba todas las cosas, todas las situaciones en que guardaba la situación económica, social y en México política. Y no obstante, se tomaban el riesgo, invertían dinero y les iba muy bien.
Uh-huh.
Aparte de tener capital, en ese caso, capital propio o prestado. Pero tenían el valor en su propia habilidad para salir avante en lo que estaban haciendo. Y eso es, yo creo, que lo más importante es la voluntad de tomar riesgos.
Uh-huh.
Claro, con uh-huh. cierto conocimiento de causa.
Porque dice con cierto conocimiento
pues
de
sí,
causa.
Porque pues, no es posible conocer todos los ingredientes de una situación, pero sí lo suficiente para decir, pues, sí vale la pena a tomar este riesgo. A veces sale bien, a veces sale mal, pero si no se toma, pues no va a haber ni una cosa ni la otra.
Uh-huh. Bien. Entonces, además de esta voluntad que usted comenta, esa voluntad de riesgo, ¿qué otros elementos necesitaría alguien para... Vamos a suponer, yo, Marisela González, no tengo capital, no tengo eso, no tengo lo otro.
Bueno,
¿cómo
pero
podría?
La situación ha cambiado. Yo como abogado lo veo así.
Ajá.
Pero una persona que está preparada para emprender un negocio porque fue a la escuela y le enseñaron precisamente ese campo del conocimiento, esa disciplina, un actividades empresariales, pues me imagino que en ese caso ya el riesgo que él asume ya es mucho más firme y mucho más seguro. Lo que tiene que hacer ese individuo con esos conocimientos que tienes, o tener el capital propio, o tener la habilidad para convencer al banco que le preste, o a un socio que entra al negocio con él.
Uh-huh.
Y ahí es donde tiene que tener la tenacidad, la voluntad y la dedicación para que pues sobreviviente vaya a salir avante.
Uh-huh.
Pero ahora ya se cuenta, estamos hablando de Mexicali en general.
Sí.
Ahora ya se cuenta con mucha gente hábil, preparada para hacer ese tipo, para entrar en ese tipo de negocios. Allá con la época que hablamos hace un momento, no había nada de eso. Había doctores, había abogados, no había ingenieros, no había contadores, no había ningún contador público, no había ningún ingeniero civil. El único ingeniero civil era el ingeniero Esquivel, que era gerente de la República Ciudadana, que después fue gobernador.
Uh-huh.
De tal manera que no había profesionistas.
Entonces había que hacerla de todo, ¿verdad? De
había
algún
que
modo.
Hacerlo de todo. Y las personas que se dedicaban a los negocios aquí, pues no tenían estudios avanzados. No había escuelas.
Uh-huh. Pues sí. Regresándonos un poquito a lo que estábamos comentando hace un momento acerca de las empresas, a lo largo de su ejercicio profesional, más o menos desde que usted empezó a ejercer profesionalmente, ¿cuál ha sido el perfil de los clientes que ha tenido?
Empresas.
Empresas.
Sí, soy abogado corporativo principalmente.
Abogado corporativo.
Sí.
Muy bien.
Lo que implicó en un inicio mucho trabajo en derecho laboral, porque pues uno de los problemas principales que tenían en cierto tiempo de la evolución como abogado mío en Mexicali fue la época precisamente en donde los problemas surgían del tipo de gobierno que teníamos y de la ideología. Y entonces uh-huh. Las juntas favorecían a los trabajadores en una forma que se extendía un poco de lo que decía la ley, y era mucho problema constantemente el estar batallando con conflictos en la Junta. Yo le calculo que pasé fácilmente, como decíamos, desde, ¿qué será? Desde 45, 46, unos 10 años, 10, 11 años. Ya después vino otro abogado al despacho en el área de laboral para que yo pase el trabajo laboral. Yo me dediqué más a la cosa corporativa.
Uh-huh. ¿Y qué supone esto? Esto último que dice, yo me pude dedicar más al aspecto corporativo.
Y más a estar a la disposición de problemas de administrativos, de gobierno, de tanto que está la gama de negocios o problemas que tiene una corporación, aparte los laborales, ¿verdad?
Uh-huh. Muy bien. En esta última parte dice, del 1945, unos 10 años, comenta que más o menos fue esa la tónica de conflictos laborales muy muy frecuentes.
Sí.
¿Recuerda alguno en particular así que haya sido muy extraordinario?
Muchos, pero, bueno, me acuerdo que le platiqué ayer del caso de Leonel Escandón, en el cual en un año tuvo 6 huelgas, 7 huelgas.
¿En qué empresa era esta?
Algodonera Escandón.
Algodonera Escandón.
Que ya no existe.
¿Y ahí las demandas cuáles eran?
Cualquier pretexto nomás para continuar la agresión, digamos. Esto era en buena parte tolerado, consentido, fomentado, apoyado por el gobierno. Digo, tolerado, para decirlo con la palabra suave, yo creo.
Uh-huh.
El gobernador entonces era Pablo de Maldonado.
Uh-huh.
Y los pretextos eran cualquiera, era revisión de contrato del colectivo de trabajo para el propósito que se le antojara, cualquier cosa.
Uh-huh. Después, por ejemplo, ¿usted nota algún cambio, por ejemplo, en la política gubernamental después de Pablo Maldonado?
Sí. ¿Sí? Eso se fue aplacando, eso se siguió durante la época de López Mateos a menor grado y fue disminuyendo ya posteriormente, y hasta llegar yo creo que en los últimos, ¿qué será? 20 años no ha habido grandes problemas, por lo menos que yo me haya dado cuenta, laborales.
Uh-huh.
del tamaño de aquel tiempo.
Uh-huh.
y actualmente están resurgiendo con motivo del crecimiento tan notable de la empresa maquiladora ahora, en los últimos, y yo no estoy muy enterado, yo nomás escucho lo que me dicen mis hijos, que ya hay mucho movimiento de sindicatos que principalmente al parecer están, digo, de gente, líderes que están viniendo del interior de la República para, o movidos por sindicatos americanos para mover el agua aquí.
Uh-huh.
Y con eso pues hacer la inclusive con la cuestión de derechos humanos o una serie de situaciones que con razón o sin razón están resultando en revolver el ambiente bueno que debe guardar la relación obrero patronal.
Uh-huh.
Y lo que hemos visto también ahora, según me dicen, no me consta, es que los nuevos algunos nuevos empresas que se han venido de Corea, como sucedió también con los americanos, son gente que no ha aprendido a tratar a los mexicanos, no son los problemas de persona, del tipo de persona que traen, y eso también provoca la reacción.
Uh-huh. Sí.
Los americanos tenían ese problema también hace 40, ¿qué fue? ¿Cuánto es? 30 y tantos años. Siempre, yo creo, lo que se nos hizo notable en 30 y tantos. Y lo que hacían, como no hablaban español, como tampoco hablaban los coreanos, como no hablaban español, mandaban puertorriqueños o cubanos, y era peor, porque el cubano pues tenía el sentido que todos conocemos en su realidad, y era peor, era o un puertorriqueño, o un pocho, pues no, pues todos se sentían superiores, le salió mal la
idea. Como dicen, no, el tiro por la culata, sí. ¿No? Bueno, nada más, en esto último que dice, me llama la atención que comenta que de 20 años para acá la situación, digamos, se tornó más tranquila comparado con lo que ocurría en el pasado. ¿Qué es lo que piensa que fue como el cambio? ¿Qué es lo que ocurrió para que esta situación se viera modificada fundamentalmente?
Pues, por una parte, yo me retiré de ese campo. Digo, me separé de ese campo de tal manera que me pareció, quizá fue una cosa, una impresión mía personal que se sentí yo.
Ajá.
Porque yo ya atendí ese campo, entonces ya no le di la importancia.
Ajá.
Que le daba yo antes. Quizá eso sea lo principal. Por otra parte, pues, la forma de pensar de la ideología del gobierno también fue suavizándose, hasta que vino Echeverría, donde nuevamente se la dio hacia la izquierda y hacia el populismo el gobierno, pero yo creo que ya la habilidad o la forma de ser de los líderes o de los abogados o de las personas ya los veían las cosas más objetivamente. Es un progreso normal, yo, de la propia comunidad, me imagino. Uh-huh. Yo, en donde ya no se pueden hacer tantas barbaridades.
Uh-huh.
La educación indudablemente que ha subido, el nivel educativo de la gente mexicana ha subido notablemente en los últimos años.
Uh-huh.
En los últimos 30, 40 años.
Uh-huh. Bien,
ya no es tan fácil engañar a la gente.
Sí, así es. En las empresas que usted ha participado, licenciado, y como vemos, bueno, ha sido desde muchos años atrás hacia la actualidad, ¿cuáles han sido normalmente los problemas más frecuentes que en esas empresas ha habido, que usted recuerda?
Financieros, siempre son problemas financieros.
Sí. Significa, problemas financieros significa que...
Significa que nunca se ha tenido el capital suficiente como para empezar con la seguridad de que hay suficiente dinero para salir adelante. Siempre ha faltado.
Uh-huh. Okay. ¿Sería posible que nos diera, no sé yo, usted me dirá, los nombres de las empresas donde normalmente ha participado?
¿Donde normalmente
participa? Sí, como abogado o como asesor. Son un mundo. ¿Hay diferencias en su participación, por ejemplo, como abogado que como accionista?
Yo generalmente no soy accionista.
Ajá.
De una empresa. Soy accionista de empresas que no... me he convertido en accionista minoritario de empresas, minoritario ahora que ya me retiré de la profesión.
Ajá.
Minoritario antes no era. Yo o lo tenía todo bajo mi responsabilidad o no. Y serían uno o dos el parque la cuestión de la cosecha de sargazo como empresas propias, pero nunca fui minoritario hasta ahora que ya no ejerzo.
Uh-huh.
Y como abogado, pues hay muchas empresas que fueron o son clientes de este despacho, La lista sería bastante amplia.
Sí.
Bastante larga. Yo diría que de las más importantes de México.
¿Qué serían cuáles?
¿Cuáles son importantes?
Kenworth. Bueno, sería...
Kenworth.
Sí.
Kenworth, pues todas las que existían. Ahorita como ya no llevo la lista, pero cuando yo estaba aquí éramos 3-4 abogados. Ahora son 6 o 7 abogados. Como que debe tener más título, diría yo.
Bien. So, de repente, lo que pasa
por ejemplo, Rockwell, ¿quieren una lista? ¿Te puedo pedir una lista a alguien aquí?
Voy, pero, cuando terminemos, para ponerlo junto con el documento general de la entrevista, porque tenemos que agregar algunos documentos, observaciones y demás. Sí, me hace favor. Hay a veces como yo estoy incursionando, digamos, en o sea, yo he tenido otros proyectos de investigación, pero es la primera vez que empiezo a trabajar con digamos con el sector empresarial. A veces me resulta, no sé qué tan prudente es preguntar, por ejemplo, como esto, si es indiscreción, si no es indiscreción,
se puede considerar como no sé cuál es la situación actual. La ética ha cambiado de lo que era fue cuando yo estaba activo. En un momento la podía anunciarse. Ahora ya lo hace. En un momento yo no podía informar a los libros de información de abogados. Por ejemplo, existe un libro internacional que se llama Martindale que trae abogados seleccionados de todo el mundo. Pero la ética era que no podía uno decir, bueno, de quién es mi cliente, salvo con el permiso del cliente, para que lo incluyera allí. Ahora todo eso me imagino que ha cambiado, porque el otro día vi una relación enorme que tenía un muchacho ahí.
Fíjese qué interesante esto que indica, porque sí es cierto, o sea, ahí a veces se modifica esta ética que usted comenta. Bien. Ahora, dentro de las empresas que usted ha participado, por ejemplo, como accionista, ¿se puede decir que han entrado en algún momento en una situación de crisis?
¿Qué es crisis?
Que los lleve, por ejemplo, a la quiebra, o que simple y sencillamente cierre.
Una cuando tuve relación con un sobrino mío, pero eso fue en al otro lado con el negocio de él, ese no. ¿Cuál sería? Pues esa, muchas, que no me acuerdo, entré con un americano, que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. Tampoco. Pues la voz de la frontera.
La voz de la frontera.
La voz de la frontera. Entró en crisis. La voz de la frontera.
Bueno. Nada más sí me gustaría que... cuando pregunté sobre la crisis, me llamó la atención que comentó qué es crisis.
Pues hay tantos grados, ¿verdad?
Ajá. Entonces,
pues todas tienen crisis, bueno, de una forma u otra.
Todas las
crisis
empresas.
Es cuando yo digo, no, pues ya pues, se cierra esas crisis, ya, pues ya no tiene remedio para mí. Porque problemas, dificultades, pues normalmente hay todos los días y según el grado de humor en que se encuentran los empleados o los administradores o como amanecieron quizá. Se lo transmiten al abogado como una cosa crítica o no crítica. Y ahí es donde tiene que ver mucho la influencia precisamente del asesor de bajar el nivel de la crisis a un lugar aceptable, a un nivel aceptable. Pues porque problemas que se han tenido con muchas cosas, autoridades, una empresa grande problema de la, ahora se dan del medio ambiente porque lo cierran, o la cuestión de impuestos, o la cuestión de mil tipos de crisis que no necesariamente sean de financieras.
Uh-huh.
Ahora, crisis generales de por la economía local.
Uh-huh.
Pues es, ¿cómo es? ¿Cómo es el mal de todos? Pues, ¿no?
Entonces, pero ninguna de las empresas entonces en las que ha participado, de las que ha sido asesor, han entrado en una situación así de...
Ah, bueno, si esta cuestión de hacer memoria. Aceros del Norte. Aceros del Norte fue una empresa cliente mía y que era propiedad de un señor. Y tuvo que cerrar, y fue la primera empresa que entró en quiebra. Manejamos la quiebra aquí nosotros.
¿En qué año fue eso?
¿Cómo sería esto? Yo me imagino que tiene que haber sido por ahí, por entre 65 y 70 o 71 por ahí.
Uh-huh. ¿Y cerró la empresa?
Sí, sí, cerró. Cerró la empresa y lo continuó. No, la operación cerró, se entró en quiebra, tomó posesión un síndico y liquidó la empresa.
¿Y recuerda qué fue lo que la llevó a esa empresa a la quiebra?
No. Pues me imagino que la falta de mercado, la falta de calidad del producto. Era una empresa muy atrevida.
Uh-huh.
En cuanto a muy con mucha inversión. Producía, compraba fierro viejo básicamente y producía lingotes o como el fierro para construcción o no sé cosas.
Uh-huh.
Son negocios difíciles.
Uh-huh.
Y pero realmente no recuerdo cuál fue el detalle que lo hizo que quebrar. Posteriormente se aquí. Posteriormente hubo otra empresa que no me acuerdo cómo se llamó, que también pretendió hasta comprar ese tipo de materia prima de fierro viejo para hacer piezas de metal, que también quebró.
Uh-huh.
Son yo creo que actividades muy muy complicadas y muy difíciles, si no tenían la tecnología o la experiencia o lo que se requiere para llevarlo a cabo.
Uh-huh. Dentro de las empresas que usted ha trabajado como accionista,
no, como accionista no ha trabajado ninguno.
Perdón, que ha estado como accionista. ¿Nos podría describir más o menos los procesos productivos de esas empresas? O sea,
nomás son dos.
Ajá.
Uno que es el parque industrial. El proceso productivo nada más es conseguir clientes y construir edificios y conseguir dinero para construir y vender terrenos o rentar y hacer que sea, que prefieran eso. Como este fue el primero que se estableció.
Uh-huh.
Fue el primero que se llenó, digamos, el parque industrial. Después, por eso se hicieron se extendió en otros lugares de la sociedad, de la población. De modo que ahí realmente no hay ningún proceso importante. El proceso de la recolección de sargazo, pues consiste, como ya les enseñaba, en tener una embarcación que va cortando el sargazo con una cuchilla.
Uh-huh.
Y lo carga con 400 toneladas y lo lleva en tren. Tampoco un proceso complicado. Lo que estamos experimentando desde hace varios años ya, eso sí va a requerir, son de mucha tecnología, es la extracción de alginatos de del sargazo.
¿La qué, perdón?
La extracción de alginatos de distintos grados de alginatos. Eso sí, es una tecnología que desarrollamos aquí con los tecnólogos de oceanólogos egresados de la Escuela de Fotografía en Ensenada, y que ahorita precisamente están en una simposio allá de en Monterrey, California. Bueno, esos son los oceanólogos de abulones, el cultivo de abulón, porque hay un simposio en Monterrey en donde están presentando varias ponencias, estudios, etcétera, de la relacionados con el abulón, con el cultivo de abulón. Y ahí están también unos jóvenes, todos son jóvenes, que tienen seis años en esto, y que ya está muy adelantado, y el proceso es pues hacer, desovar el abulón en un sitio allá en la costa, que desova en millones, pasar, dejarlo ahí para que crezca a cierto tamaño en jaulas, en lugares, en tinas, pasarlo a una isla que está por ahí, y ahí engordarlo durante 2-3 años en jaulas, y después a venderlo vivo o enlatado. Bueno,
ahí entonces decía que para desovar el abulón.
Decía, pues bueno, que hay un lugar, que hay unas instalaciones en un sitio que se llama Heréndira. Ahí se desova el abulón. Tecnología desarrollada por estos muchachos. Se pasa a otro sitio en donde se engorda, también tecnología desarrollada por los mismos grupos de muchachos. Lo digo muchachos porque son 40, 50 años, digo mínimo.
¿40, 50 años tienen de esa?
¿Mande?
¿Tienen 40, 50 años?
No, les llevo 40, 50 años. Y eso va muy bien, y posiblemente si sigue bien y el niño no se porta muy mal, el niño, esa es lo que es el niño, ¿verdad? Todo el mundo habla del niño, vamos a quizá tener el cultivo más grande aquí o allá en cualquier parte, cultivo de abulón.
De abulón. ¿Y eso se exporta?
Eso se exporta principalmente, el mercado principal es en China y en Japón, en Asia. En Japón vivo, en China enlatado. Y en los dos lugares significan, digo, son muy apreciados. En Japón, un regalo de un abulón vivo grande así es lo máximo que le puede regalar a un japonés. Así es un, no sé, tiene un significado simbólico, no sé qué.
Nos quedamos en la parte donde dice que los japoneses lo consideran como simbólico y que les regalen un abulón grande.
Sí, es una gran distinción. Y los chinos, en cambio, les gusta el abulón enlatado. Y cuando muere un, según me platican los chinos, uno de Singapur, chino, según, cuando muere un chino de que tiene renombre, cierta imagen o prestigio en la comunidad china, le rodean, entendí yo que lo rodean, hacen un círculo de lata de abulón, principalmente de la de la ¿cómo se llama? La de cedros, la de las
de isla de cedros.
Ay, sí. Bueno, pues es la lata más apreciada ahorita en el mundo. Se me pasa el nombre, es muy común. Es un cerro, una pirámide, una pirámide de latas de abulón, todo alrededor de la tumba o el cadáver, lo que sea, hasta llegar hasta arriba. Esa es como una demostración de respeto, de calidad, de importancia. Cosas curiosas, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Es en China.
Y entonces los principales países para la exportación de este abulón que ustedes...
Para la importación, para ellos lo compran, sí. Japón, Taiwán, Singapur, China, Todos esos son los que más afición tienen para el abulón. Aquí lo había también mucho, tanto en México como en Estados Unidos, cuando platicamos que ayer, cuando había mucho abulón aquí, Calmex se llama la lata.
Calmex.
Se vendía mucho, mucho el abulón y muy barato. La lata en México, cuando era estudiante, me acuerdo, la comprábamos a, qué será, 8 pesos, algo así. Ahora cuesta, qué será, $50 una lata de esas. Calmex se ha puesto en
Y más o menos ahorita, ¿cuál es el volumen de la producción que tienen de...?
Fíjate que no lo considero, pero es la del Calmex. Calmex exporta miles de latas por conducto de una empresa que antes era propiedad del gobierno, ahora ya está, ya se privatizó, Ocean Guard. Ocean Guard. Pero ha bajado a menos de la mitad o la cuarta parte de lo que se vendía hace algunos años. El volumen que tenemos en abulones cultivados, me preguntan.
El volumen de producción que tienen.
Que esperamos como 1,200,000 al año.
¿1,200,000 qué?
¿Abulones?
Ajá.
Abulones de
abulones.
De 3, 4 pulgadas.
Muy bien. Y para eso yo supongo que ahorita ya tienen el mercado allá asegurado para la...
Ah, sí, pues el mercado, bueno, asegurado, habría sido de aquí está el producto, creo, ¿no? Pero sí, el mercado está ahí. Y el mercado también está aquí, pero muy inestable porque la gente se lo olvidó. Si antes existía el abulón aquí y lo conocía la gente y lo compraba, porque lo conocía. Ahora no hay abulón en las tiendas, pues nadie lo conoce, salvo allá, que lo se han seguido mandando. Productores de abulón importantes son de Australia, de Sudáfrica y Japón.
Como productores. Y de hecho.
Y consumidores, Japón y China.
Y entonces desde el 56 esta empresa de...
No, esta vez es la otra, esa es la de ese es de Sargazo, ese es de ese es de 56 es la empresa en donde cosecho la alga, la alga parda. El abulón es distinto, ese es un cultivo desarrollado recientemente en los 5 o 6 años con los cianólogos de Ensenada que desarrollaron su propio tecnología. Claro, con base en estudios, etcétera, etcétera. Pero es un logro de esos muchachos de ahí de Ensenada, en donde van, si todo va bien, a tener un éxito muy interesante.
Entonces lo que nos describió es el proceso productivo del abulón.
Del abulón.
¿Y en el caso de la otra empresa?
En el caso de la otra empresa es una alga parda que nace, se da naturalmente cuando las temperaturas de las aguas y los movimientos y los whatever del agua son eso es cíclico. Y en eso pues nos hemos limitado nada más desde el punto de vista comercial a cosecharlo sin distribuirlo, nada más se corta una parte en la superficie para que siga creciendo, desarrollándose, y la misma manto se corta varias veces al año. Pero ahora queremos ir más allá. Bueno, ya hace mucho que queremos ir más allá. Lo que pasa es que es necesario desarrollar la tecnología. Y eso es lo que también está haciendo gente egresada de la Escuela de Tecnología Nacional.
¿Y ahí para qué ocupan desarrollar la tecnología?
Para extraer del alga los elementos que tienen una utilidad más importante, como por ejemplo con procesos industriales X le extraen algo que se llama alginato, ácidos alginatos, alginas. Y entonces eso sirve para un sinnúmero de propósitos, tanto como para comestibles, como para cuestiones industriales, como para más cremas, y es básicamente es un catalizador, un... ¿Se acuerda cuando, no se acuerda, cuando la crema se separaba de la leche?
Ah, sí, claro, que el,
Ajá,
cuando
se la
se echaba a
entregaban,
perder la leche
no, se
y...
separaba la crema acá arriba, la leche, ¿eh? Pues ahora con eso que le ponen, ya no se separa. ¿Se acuerdan con las ensaladas, las que vendían en botellas, se separaba el vinagre del aceite? Ya no, ¿verdad? En las cremas, en la nieve, ¿se acuerda con los helados? ¿Se acuerda cuando si lo metía en el refrigerador, que le quedaba un montón de pedacitos de hielo? Ya no, ¿verdad? Todas esas cuestiones, y además de usos industriales para para las grasas, sirve esto. Nosotros estamos pretendiendo desarrollar esto para que sirva para materia prima, para producir alginatos más refinados, para que sea un vehículo para alimento de salmones, peces de acuacultura, en donde retenga el alimento en el agua, inclusive también para agricultura, porque el líquido, el extraído líquido, es muy útil para la agricultura. Y finalmente, y últimamente, y para eso fueron a San Francisco, a ver, como alimento, como un tipo de alimento que es muy...
Dos, entrevista con el licenciado Ignacio Arturo Guajardo Esquer.